Se fue a África siguiendo la pista de un rastro perdido que encontró en la página 126 de un viejo ejemplar de un capitán de 15 años, de Julio Verne. En la ruta se topó con un viejo explorador que le guió hasta la fantástica Tombuctú. Pero allí no encontró el oro prometido, sino que descubrió algo más importante. Descubrió África, espejo de miradas inventadas e inventoras. Se le reveló como el camino. Contaba con poco más de 20 años cuando viajó a África por primera vez. Desde ese momento no ha dejado de hacerlo hasta asentarse allí. Y estos días se presenta Indestructibles, su último trabajo. No es un libro de ganadores, aunque sus protagonistas a veces triunfen. Tampoco es de perdedores, aunque algunas de estas historias africanas tengan finales amargos. Es un libro sobre seres humanos que lo intentan. Hombres y mujeres que sufren, ríen, opinan, evolucionan, se rebelan y luchan. Xavier Aldecoa, estamos ante un libro sobre una África compleja. ¿Cómo estás, Egunon? Buen día.
Egunon, buen día. Pues muy bien, todo perfecto cuando estoy por aquí en Euskadi.
Bueno, Xavier, un territorio que cambia y que se transforma, repleto de historias humanas, de personas que sobreviven como pueden. ¿Todo esto te has ido encontrando a lo largo de los años?
Sí, sobre todo, yo creo que la clave es eso, es personas, seres humanos. Creo que llevamos demasiado tiempo relegando y obligando al continente a ser víctima y a los africanos a ser solo la etiqueta de víctimas. Y hay eso, sobre todo, historias de seres humanos que son alguien antes de que les ocurra lo que les ocurra, sea positivo o no, y sobre todo que se define a través de su reacción, ¿no? Y la sensación de esa profunda dignidad de que él intenta cambiar su realidad, me parece que es lo principal que me llevo yo de todas las veces que visito el continente.
Claro, es un título, tú has puesto Indestructibles, y da la sensación, cuando empiezas a leer el libro, que te encuentras con historias de personas que no son tan diferentes a nosotros, porque todos luchamos, yo decía al comienzo, que es un comienzo precisamente que tú escribes, ¿no? Un libro sobre seres humanos que lo intentan, que sufren, que ríen, que opinan, que evolucionan, que se rebelan y que luchan, igual que todos.
Que no somos tan diferentes, ¿no? La verdad es que sí, es un intento también de reivindicar el valor de intentar cambiar las cosas. Creo que la victoria está sobrevalorada en nuestra realidad. Cuando para la mayor parte del mundo perder es lo normal, pues tiene un gran valor esa gente que pues sigue intentándolo, no baja los brazos y se define a partir de esa lucha, ¿no? Y en esa lucha, cuando he empezado a preguntar más sobre la vida que sobre la muerte, me he dado cuenta que todo lo que es importante en la vida, lo principal para nosotros y para ellos, es muy similar. Cuando preguntas por el amor de sus vidas o el amor que tienen a sus familias, sus nostalgias, sus esperanzas de futuro, ahí nos acercamos mucho, ahí ya no es tan diferente.
Es una selección, en principio, de historias o de situaciones, una selección de vidas. ¿Por qué estas y no otras?
Pues porque estas me permitían rozar lo extraordinario a partir de lo ordinario. Hay historias que son muy duras, pero hay otras que no. Hay otras de una niña de Giovanna, una niña de 13 años en Cabo Verde, que cambia sus sueños y decide ser cantante porque llega la electricidad, porque llegan los paneles solares por primera vez a su pueblo, una aldea perdida a la que solo se puede llegar en barca. Y esas pequeñas historias, que pues esa radio que se enchufa por primera vez en casa de Giovanna y a esta niña le cambia el futuro, pues me parece que también explican el continente. Y hay pequeñas batallas, a lo mejor no hace falta irse siempre a grandes dramas o grandes luchas, sino pequeñas historias pues permiten explicar lo extraordinario del continente africano, pues que es de una diversidad y una variedad enorme.
Son pequeñas historias en principio, pero que son humanas, que son muy, muy nuestras y son muy cercanas. Son capítulos, de alguna manera, ¿no?, que los has denominado con un título. Los podemos encontrar, por ejemplo, en El Muñeco. Conocemos a una familia de la etnia fulaní, el pueblo nómada más grande del mundo.
Sí, esta es además la historia que empieza con el que abro el libro. Sí. Y te das cuenta, pues eso, la diversa manera de ver el mundo. Recuerdo que mi miedo inicial a la hora de acercarme a ellos, porque era un momento un poco delicado, una sequía muy grande, habían salido del desierto para refugiarse en una zona que tenía un poco más de, bueno, no solo pozos, sino también de vegetación, y la sensación de decir, bueno, no sé cómo entro, cómo yo voy allí, y que un amigo mío me dijera, pero tú ves que no tienen ninguna puerta en sus casas, pues esta gente está acostumbrada a recibir a los que vienen de fuera, ¿no? Y esos pequeños detalles me parece que son importantes, y después pues los vínculos que se crean no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar.
Son muchas las historias, algunas de ellas son sobrecogedoras. Algunas historias nos acercan al ébola, ¿no? A familias destrozadas, pero que continúan adelante, los que quedan, evidentemente, continúan adelante, ¿no? Y siguen con sus vidas. Algunas de estas historias te han tocado mucho.
Sí, yo creo y espero que todas y me sigan tocando para siempre. Yo al final trabajo con sentimientos, con historias que me explica la gente, y mi trabajo es intentar transmitirlas de la manera más honesta y más cercana a la realidad posible. Y eso necesita empatía y necesita que me toquen esas historias, que me produzcan rabia, alegría, tristeza. Todos esos sentimientos, bueno, pues son quizá te quedan como una marca, como a veces como una cicatriz, pero de eso forma parte mi trabajo, y de ese material están hechas mis crónicas, y si no, creo que no lo conseguiría hacer del todo bien, porque al final lo importante es explicar la historia de los demás de la manera más fidedigna, ¿no? Pues esas marcas, bienvenidas sean.
¿Cómo te acercaste al ébola?
Bueno, pues aquí la verdad es que primero con temor, porque sí que la situación cuando llegué a Sierra Leona era un caos total. Veías a cuerpos en la calle, descompuestos, gente sin ningún tipo de protección, sobre todo hablo de los uh-huh. barrios más pobres, y ahí te dabas cuenta del olvido y de la reacción obscena que tuvimos desde el primer mundo, el no escuchar lo que ocurría allí hasta que nos rozó, y para ahí entonces ya estaba todo colapsado, los sistemas sanitarios colapsados, cientos de muertos. Y luego a través de la historia de Abby, una niña que es superviviente de ébola con sus hermanos pequeños, pero que en 21 días le cambió la vida, porque sus padres, sus hermanos mayores murieron, sucumbieron al ébola, y era una niña que estaba predestinada a estudiar. Su padre era director de escuela, su hermano mayor era médico, su otro hermano mayor era abogado.
Era
una
gente conocida en principio, ¿no? En la ciudad, sí. Quiero decir, el lugar donde ellos vivían, ¿no?
Claro, porque al final no hay tantos médicos, el director de la escuela, y era una niña que se parecía mucho con 16 años a cualquier niña que podamos conocer nosotros en Euskadi, en Cataluña, en cualquier sitio, y esta niña le cambió para siempre la vida. Y además esta historia tiene un puente cruzado hacia el otro lado, porque se me ocurrió una vez que fui a un instituto de Barcelona a explicar esta historia a niños de 16 años, y yo sin ninguna intención, solamente para explicarles cómo era la situación allí, y decidieron hacer una fiesta cada final de año para pues recolectar dinero y poderle pagar los estudios. Y eso, que se supone que, o parece desde lejos, una ayuda unidireccional, se convirtió pronto en una ayuda bidireccional, porque los chavales que contactaban con Abby por teléfono, por WhatsApp, por Skype, acabaron aprendiendo y valorando mucho más las cosas, y acabaron aprendiendo también cuáles son esas otras realidades más allá de nuestras fronteras. Así que al final no sé muy bien quién acabó ayudando más a quién.
Sí, porque es un libro, ¿cuánto hay de autobiografía, Xavier? Porque esas historias tú las has vivido, has estado incluso las relaciones con tu vida personal.
Sí, todas son historias. O sea, yo soy reportero y hago periodismo, y todas las historias son reales, uh-huh. y ven de esa realidad que he visto. Aquí sí que he intentado, como mi trabajo siempre ha sido intentar crear puentes e invitar a la gente, al lector, a cruzarlos. Sí que me di cuenta que eso mismo hacía yo con mi vida. Yo tengo dos niñas y pues intenté que se hicieran partícipes de todas esas
autos. Y lo hiciste con sus juguetes, ¿no? Con sus pertenencias en principio, con sus muñecos.
Sí, desde que nació. Siempre que Elena. Voy para allí, llevo de Elena un muñeco. Primero se lo cogía yo, después que fuera ella. Y siempre se lo doy a un niño una niña con el que haya convivido muchos días, ¿no? Al primero que me encuentre por la calle. Pero sobre todo por esa intención de que sea consciente de lo que hay al otro lado, y ha sido bonito el ver cómo Lena, pues al principio no me daba los juguetes que más le gustaban, o intentaba evitar que le quitara alguno que le gustaba mucho, y poco a poco hasta me daba los favoritos, sus favoritos o grandes, o era consciente de que si yo me iba al desierto, pues no me podía dar un peluche porque había mucha arena. Y todas esas cosas acabas viendo que sobre todo no somos tan diferentes por las preguntas que veía que hacía Lena. Me hacía preguntas sobre los niños del otro lado, y esos niños del otro lado, porque también les hablaba de Lena, les hablaba de mis hijas, me preguntaban por Lena, y las preguntas eran muy similares, y ahí en esa esencia de los niños ves que somos iguales al final. Si hablas de cuestiones del día a día, de la vida, de sentimientos, no hay ellos y nosotros, somos todos iguales.
Oye, dices que este libro es la esperanza de haber dudado y escuchado lo suficiente.
Bueno, porque yo me planteo mi trabajo, además cuando vas a un sitio con unos códigos tan diferentes, una lengua distinta, una cultura tan, tan diversa, solo escribir lo que ves es una derrota. Entonces, solo puedo intentar hacer un buen trabajo si escucho lo suficiente, si dudo de lo que sé, si lo que veo no acabo de darlo por bueno hasta que alguien no me lo explica. Gracias a ese tiempo, a esa generosidad de tanta gente que me ha brindado la oportunidad de comprender, pues he estado capacitado para intentarlo explicar. Así que ojalá vengan muchas dudas más, porque eso te mantiene alerta.
Más capítulos. El hombre que no corría.
Sí, es que hay veces que hace falta girar un poco la mirada. Estaba en Iten, en una de las cunas del atletismo del mundo, donde allí todo el mundo corre. O sea, imaginar que los niños están en el oeste de Kenia, los niños ahí en la hora del patio, en la hora del recreo, juegan a correr, a dar vueltas a la escuela. Se me ocurrió salir de allí, porque todos los reportajes, todas las miradas son hacia esa gente que corre, y era a dar una vuelta. Y en un momento dado, cuando me senté a descansar después de andar unas cuantas horas, vino un tipo extrañado y me preguntó qué me pasaba. No era muy normal que alguien no estuviera corriendo. Y eso te permite ver pues otras realidades. Este chico, además, este hombre, escribía y era Kalenji, era de la etnia que corre, pero no corría como los demás, pero sin embargo tenía una complejidad dentro. El ser humano que había detrás era mucho más complejo y muy muy interesante, ¿no? Y a partir de esas pequeñas historias, de nuevo, a lo mejor que no son tan dramáticas, no son grandes batallas, creo que también podemos entender un poco la complejidad de África.
Claro, son las historias desde luego más cercanas. Y para contar estas historias has pasado mucho tiempo, ¿no? Muchos meses, muchas horas en África. ¿Has pasado cierto temor?
Bueno, hay algún riesgo que hay que asumir, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en contacto con gente que no es que pase temor, sino que es directamente ha sufrido y directamente le han asesinado a su familia, le han robado, la han expulsado. Claro, detenerse en ese posible temor o riesgo tiene un punto de grande de obscenidad, porque yo al final es como si estuviera hablando con alguien que acaba de escapar o de salir de un bosque después de 3 días perdido, calado hasta los huesos, con una pulmonía tremenda, y cuando se va me detengo en explicar que me ha salpicado 3 gotas. Bueno, forma parte de mi trabajo, como forma parte de otros muchos trabajos, un cierto riesgo y demás, pero creo que lo importante es detener toda la atención en los protagonistas, pero no por una cuestión de solidaridad, sino por una cuestión de sentido común. Hablas con gente que realmente lo pasa mal, detengámonos en contar su historia y las nuestras, la de los periodistas, pues cuanto más menos en medio estén, mejor.
Mejor. Oye, por cierto, Xavier, yo no sé si este libro, Indestructibles, en el que cuenta la historia real, ¿no?, de personas de carne y hueso, si este libro lo vas a llevar allá, se lo vas a enseñar a los protagonistas.
Bueno, algunas con algunas sí que te mantengo contacto y les voy explicando, les voy diciendo, oye, que mira, porque pues, algunos tienen Facebook, algunos tienen WhatsApp, con otras es muy difícil. Por ejemplo, antes decías la familia está Fulani, que son nómadas, pues claro, localizarles ahora dónde están es realmente complicado. Pero siempre intento, hay gente con la que sigo en contacto después de 17 años y ahí sí que les voy explicando. Y bueno, es bonito también el ver eso. De hecho, por una cuestión que fue simpática, Grace, que es una niña de Sudán del Sur, que ha estudiado, que salía en el segundo libro, en Hijos del Nilo, el otro día me envió un WhatsApp y me dijo que ella también se ha animado a escribir y ha acabado su primer libro. Así que, mira, a veces esto sirve de inspiración a los amigos.
Xavier, ¿cuándo vuelves a África?
Pues ahora, justo después de San Jordi, que es un día muy bonito en Cataluña, con muchos libros, con flores, me voy a Congo y empiezo una ruta bastante bonita, porque después voy a Eritrea y a Etiopía y luego Mali. O sea que antes de verano habrá que hacer la mochila varias veces.
Bueno, Xavier, hablaremos contigo antes de verano, seguramente cuando estés yendo y viniendo precisamente para hablar de África. En algún momento también has dicho que los africanos no necesitan ayuda humanitaria, necesitan justicia y respeto.
Bueno, sí, esa sensación paternalista de que nosotros debemos ayudar para salvarles de sus problemas, pues bueno, creo que no es tampoco positiva. Está bien intervenir en una emergencia, remar el hombro, pero creer que su futuro depende de nosotros, creo que no está bien, sobre todo además si tenemos en cuenta que parte de esas dificultades que tienen ahora son nuestra responsabilidad también. La historia de África se define también por esa situación desigual o de expolio que sufrieron por culpa de las potencias europeas. Así que todo eso, todo lo que sea dar posibilidades para que ellos decidan su futuro, me parece buena idea. Igual que el paternalismo de decir, de darles voz. No, ellos tienen voz, ya tienen voz y saben y quieren gritar, quieren protestar y quieren decirle al mundo que hay cosas que no les gustan. El problema no son ellos, el problema somos nosotros que demasiadas veces no escuchamos.
Pues Xavier Aldecoa, nos quedamos con este libro, Indestructibles, que nos ha gustado mucho, por cierto, y me ha gustado mucho la frase con la que tú comenzabas, con la que yo también he comenzado, que decía que no es un libro de ganadores, aunque sus protagonistas a veces triunfen, pero tampoco es de perdedores, aunque algunas de estas historias africanas tengan finales amargos, porque así es la vida, ¿no? Y así nos la encontramos. Xavier, que ha sido un placer, como siempre. Que
atiendas, igualmente, para mí también.
Que te vaya todo muy bien, seguiremos charlando y hasta la próxima.
Hasta la próxima, agur.
Agur, agur.